antes de continuar, tengo que mencionar algo muy importante, porque voy a dar un sermón acerca del sistema de educación pública que tenemos y lo satánico que es. Si sus hijos van a la escuela pública, muy probablemente no le dicen lo que están aprendiendo. He visto algunos videos sobre lo que realmente les están enseñando en sus clases de educación sexual. Y recuerden, todo esto empieza desde preescolar, en el kinder. Y estas son cosas que no puedo mencionar en desde el púlpito, si así le quieren llamar a esto. Es algo tan atractivo para los estudiantes que ni siquiera le dicen a los padres. Solo les diré que voy a dar un sermón sobre el tema. Y voy a enviar un video a todos aquellos que estén interesados. Pero cuiden que sus pequeños no lo vean. Y tal vez consideren educarlos en el hogar después de ver todo lo que les enseñan en las escuelas. Y otra pregunta que tiene que ver con el tema es, ¿qué fue lo que encontraron estos dos terroristas de Chechnya al llegar a Massachusetts? ¿Vieron una sociedad promiscua? ¿Una sociedad embriagada? ¿Una sociedad idólatra? ¿Una sociedad llena de toda clase de perversiones? Homosexualismo, matrimonio entre homosexuales. ¿Y qué es lo que oían de sus maestros en las escuelas a las que iban? Solo expresiones ofensivas contra Estados Unidos por culpa de los maestros progresistas superliberales. Entonces ellos crecieron en Estados Unidos con una mentalidad forjada de Chechnya. Y después el hermano mayor volvió a Chechnya durante 6 meses. Y seguramente volvió allá para entrenarse en actividades terroristas. Pero ellos están absolutamente convencidos de que son un instrumento del castigo de Dios. Su Dios es Alá, pero Dios se encarga de levantar el mal de nuestros enemigos. Y están convencidos de que no hace ningún mal al hacer esto. Más bien, están tratando de corregir los males que ven. Y entonces, estas son las consecuencias cuando tienes una sociedad que alguna vez conoció a Dios y después lo abandonó. Una sociedad en la que nadie puede decir nada desde el punto de vista de la Biblia porque nadie quiere escuchar. Y aquí leemos. Dice, si me aman y me obedecen y guardan mis mandamientos, 5 de ustedes perseguirán a 100. Y 100 de ustedes pondrán a 10,000 en fuga. Y aquí tuvimos a 2 del enemigo persiguiendo a millones. A millones, ¿no es cierto? Al principio eran cientos y luego miles y luego tuvieron que refugiar a millones. Solo 2 de ellos. Piensen cuánto gastaron en encontrarlos. ¿Cuánto va a costar pagarles el tiempo extra a los oficiales y a los alguaciles de la policía? Y vean lo que hemos tenido que hacer con los departamentos de policía. Hemos tenido que hacerlos cuasi militares, ¿cierto? Así es. ¿Y trajo esto fin a toda la maldad? No. No. Porque el pueblo no se ha arrepentido ni ha dejado de hacer maldad. Y si usted piensa que eso es una locura, entonces yo le digo a usted que debería leer la Biblia. Y eso es lo que haremos. Vamos a ver 9 proposiciones condicionales que Dios nos da aquí en Levítico 26. Levítico 26, 14. Pero si, número 1, ustedes no me escuchan y no hacen todos estos mandamientos, y si desprecian mis estatutos, ese es el segundo, o si su alma odia mis juicios para que no hagan todos mis mandamientos, para que quiebren mi pacto, este es el tercero, y Dios no va a romper su pacto. La palabra de Dios es verdad, la palabra de Dios es buena. Dios nunca romperá su palabra. Él siempre nos da una advertencia cuando nos rebelamos contra Él. Nos da oportunidad para que nos arrepintamos. Miren lo que pasa cuando hay reciprocidad, porque Dios siempre opera sobre una base recíproca. Siempre. Si usted se arrepiente, Dios perdona sus pecados. Si usted no se arrepiente, Él no perdona sus pecados. Si usted le obedece, recibirá bendiciones. Si usted no le obedece, desarrollará maldiciones. Y todos estos problemas vienen sobre aquellos que abandonan a Dios. Y estos primeros 3 condicionales definen al cristianismo moderno en la actualidad. En serio. Y todo esto es condicional. 3 sí condicionales. Verso 16. Yo también les haré esto a ustedes. Aquí está la advertencia. Incluso asignaré sobre ustedes terror. ¿No es esto lo que pasó? ¿Cómo le llamamos a este acontecimiento? Un acto terrorista. Con consunción y fiebre ardiente, consumiendo los ojos y causando pena de corazón, y sembrarán su semilla en vano, porque sus enemigos la comerán. Puede ser que tengamos que vendérsela a ellos, o a lo mejor van a venir y quitárnosla. Y vean lo que dice aquí en el verso 17. Porque una cosa es pecar, ser golpeado en la conciencia y arrepentirnos ante Dios. Y anoten Romanos 1, porque habla sobre el abandono de Dios por los pecados acumulados. Ahora, vean lo que dice aquí con respecto a los hijos de Israel. Miren lo que Dios hace. Verso 17. Y pondré mi rostro contra ustedes, y serán muertos ante sus enemigos. ¿Cómo va la guerra en Afganistán? ¿Cómo nos fue en la guerra de Irak? ¿Cómo terminó la guerra de Vietnam? ¿Cómo terminó la guerra de Corea? Nosotros ganamos la Segunda Guerra Mundial. Pero más bien, como dijeron los alemanes, ganaron la batalla, pero perdieron la guerra. Toda la maldad que ellos hacían fue transferida para acá. Y ahora nosotros hacemos mucha más maldad que la que ellos hicieron. Y la gente, muchas personas se emocionan con todo lo que tiene que ver con campos de concentración, matar a los judíos y cosas de esas. Pero nadie levanta un dedo para, bueno, sí hay algunos y tenemos que darles crédito por esto. Hay algunos que están tratando de parar el asesinato de los no nacidos, de los más inocentes, Y cada vez que sucede algo como esto, dicen, ¿por qué no cierran las clínicas de aborto? Y si ustedes supieran que la educación de Planned Parenthood, planificación familiar, está destruyendo las mentes de sus hijos, tal vez querrían tomar acción. Y todo esto es posible gracias a los impuestos del gobierno de Estados Unidos. Entonces Dios pone su rostro contra nosotros. Dice, y serán muertos ante sus enemigos. Aquellos que los odian reinarán sobre ustedes. Piensen en todo el sistema político. Ellos desprecian a la gente. Si pudieran usarlos como ganado, qué mejor para ellos. Piensen en todas las cosas que suceden en el ramo ejecutivo del gobierno. Y ahí hay muchos que nos odian. Incluso tienen conferencias para pedirle consejo a la hermandad musulmana. Quienes nos odian. Entonces piensen en todas estas cosas. La palabra de Dios es verdad. Verso 18, Dios dice, a ver, ¿ya tuvieron suficiente? ¿Están dispuestos a arrepentirse ante mí? ¿Ya quieren dejar las actividades que han estado haciendo? Solo intenten lo siguiente. Cierren todos los bares y baños de homosexuales en la nación. A ver qué pasa. Entonces Dios dice en el verso 18, y si aún por todas estas cosas no me escuchan, entonces los castigaré 7 veces más por sus pecados. Y como dijo Jonathan Kahn, la cubierta protectora ha sido levantada. Y quebraré el orgullo de su poder. ¿Cuál es el orgullo de nuestro poder? Nuestro dinero y nuestra fuerza militar. Y los dos van de la mano, ¿o no? Si no tenemos dinero, nuestro poder militar no sirve de mucho. ¿Y qué es lo que está pasando? ¿Qué tan cerca estamos del colapso del dólar? Estamos más cerca que nunca. Dice, y haré su cielo como hierro y su tierra como bronce. En Deuteronomio 28 dice que lloverá moho, voladuras. Tenemos mucho de eso, ¿no? Y su fuerza será consumida en vano. No solo la fuerza de nuestro trabajo, sino la fuerza de nuestro dinero. Dice, porque su tierra no rendirá su incremento. Y eso se va dando poco a poco. Un poco el año anterior y un poco este año. El año pasado hubo sequía, este año ha habido demasiada lluvia. El año pasado fue muy caliente, este año ha sido muy frío. Ni los árboles del campo rendirán sus frutos. Y luego viene la lluvia en el tiempo en que las abejas polinizan las cerezas y los duraznos y no hay fruto. ¿Y entonces qué pasa? Todo es más caro cuando vamos a la tienda. Dolores estaba calculando que ahora está pagando 1/3 más por todo lo que se compra en comparación a hace 3 o 4 años. 1/3 más. Un producto pequeño como 6 panecillos ingleses integrales y orgánicos de Trader Joe's cuestan $1.49 un día y $1.99 la semana siguiente. Es un incremento del 30%. 50 centavos es la tercera parte de $1.50. Y todo, y lo mismo sucede con todo lo demás. Verso 21. Y si caminan contrariamente a mí y no me escuchan, todas las oraciones. Vean Isaías 1, Dios dice, ¿qué son todas estas oraciones que me traen? Hay un grupo internacional en Londres que me extendió una invitación diciendo, nos gustaría que vinieras y hablaras a nuestro grupo sobre cómo esas personas han puesto en peligro el camino de Dios. Y ellos son un grupo que guarda el domingo, así que les respondí y les dije, estoy seguro que sus intenciones son buenas. La Biblia dice que aquellos que son de Cristo no están contra Él. Y estoy seguro que ustedes han tratado de ayudar a que las personas entiendan acerca de Dios. Sin embargo, como ustedes tratan de enseñar a las personas a no arriesgar el camino de Dios, déjenme decirles lo que hablaría en caso de ir. Yo llamaría a todos a que se arrepientan de guardar el domingo, la Navidad, las Pascuas, el Año Nuevo y todas las festividades paganas para que guarden los días santos de Dios. Así que, si no tienen inconveniente en que hable estas cosas, entonces iré. Y desde entonces no he sabido nada de ellos. Y si no me escuchan, traeré 7 veces más plagas sobre ustedes según sus pecados. También enviaré bestias salvajes entre ustedes, las cuales los despojarán. ¿Y cuáles son las bestias más populosas en las ciudades? Las ratas. Hay más ratas que personas en la ciudad de Nueva York. ¿Recuerdan lo que pasó con la plaga negra? Algunas personas amanecían bien y en la noche ya estaban muertas. Y todas estas cosas están para demostrarnos que Dios cumple lo que Él dice. ¿Qué otras plagas encontramos? Garrapatas, enfermedad de Lyme, dengue, mosquitos, moscas, serpientes, coyotes, osos, las cuales los despojarán y destruiré su ganado y los haré pocos. Y sus caminos principales serán desiertos. Y recuerdo que un reportero dijo en Fox News, dijo, todo parecía tan irreal cuando llegué al aeropuerto de Boston, porque todos estaban encerrados en una operación refugio abajo. Esto consiste en que usted se queda en casa sin moverse, sin ir al trabajo, sin dinero, sin salario, sin comprar ni vender, sin ganancias, solo pérdidas. Él dijo, esto era irreal. Normalmente le tomaba 45 minutos para llegar del aeropuerto al lugar donde estaba. Ese día solo le tomó 10 minutos, porque no había nadie en los caminos. Ahora piensen cómo se va a poner cuando las cosas se compliquen. Hubo una temporada en la que tuve que manejar a Fairfield cada semana, Y me fijé que mientras más subía el precio de la gasolina, había menos autos en la carretera durante el sábado. Recuerdo que el auto frente a mí se encontraba a más de una milla de distancia, y al ver mi retrovisor, el auto a mis espaldas también se encontraba a más de una milla. Estaba manejando prácticamente solo. ¿Qué va a pasar cuando la gasolina cueste $10 el galón? Una llenada de tanque va a costar $100. Verso 23. Y si después de estas cosas no se reforman por mí, sino que siguen caminando contrariamente a mí,
entonces caminaré contrariamente a ustedes. Entonces vean cómo lo hace Dios. Él castiga y espera que nos arrepintamos. Si no hay arrepentimiento, castiga un poco más y espera que nos arrepintamos. Entonces llegamos a un punto en el que Dios dice, está bien, voy a poner mi rostro contra ti. Entonces hay más castigo esperando arrepentimiento. Y Dios siempre reconoce el arrepentimiento. Espera más arrepentimiento porque hay más dificultades. Problemas en casa, hay problemas en la escuela, hay problemas con el crimen. Y sé que ya he mencionado esto anteriormente, pero ¿qué va a hacer el gobierno con todos los presos cuando se les acabe el dinero? ¿Qué van a hacer cuando los dejen ir con una tasa del 15% de desempleo en la población? ¿Saben qué van a hacer? La policía no va a poder ayudarles porque les acaban de cortar el presupuesto y no van a tener el personal para mantenerlos. Y todas estas cosas se van a ir amontonando poco a poco. Dios dice, sino que siguen caminando contrariamente a mí, entonces caminaré contrariamente a ustedes. Y aquí es donde la cosa se empieza a poner color de hormiga. Dice, y los castigaré 7 veces más por sus pecados, y traeré una espada sobre ustedes que ejecutará la venganza del pacto. Y esta vendrá de muchos lugares. Tenemos terroristas, tenemos grupos de milicia organizados, tenemos extranjeros ilegales de todo tipo. ¿Y recuerdan el plan para colocar ciudades chinas en Estados Unidos? Y cuando estén reunidos en sus ciudades, y el 60% de los norteamericanos viven en ciudades, ¿cierto? Enviaré la plaga entre ustedes y serán entregados en la mano del enemigo. ¿Y cuál sería la mejor forma de entregarnos en la mano del enemigo? El deceso del dólar. Piénsenlo. Cuando yo haya quebrado el bastón de su pan, 10 mujeres romperán su pan en un horno y les devolverán su pan por peso, es decir, por raciones. Y ustedes comerán y no serán satisfechos. Piensen en lo mimados que estamos. ¿Qué hacemos para obtener comida? Corremos a la tienda. Yo lo hago, usted lo hace. ¿Qué tan grande es su jardín? Y si tiene jardín, tal vez tenga algunos tomates, pepinos o calabacitas. ¿Pero tiene usted lo suficiente como para cosechar un año de comida? Todo está en la tienda. Tal vez tenga 1, 2 o 3 refrigeradores, 1 o 2 congeladores atascados de comida, pero todo lo que tenga se le va a terminar tarde que temprano. A algunos antes que a otros. No importa cuánto tenga. Solo imaginen lo que pasará cuando los caminos principales estén desolados y los camiones no puedan pasar y nadie produzca comida. Pero aún así, Dios dice que nos da otra oportunidad. Verso 27. Y si por todo esto no me escuchan, sino que caminan contrariamente a mí, entonces yo también caminaré contrariamente a ustedes en furia. Entonces se dan cuenta de la gravedad. Y yo, incluso yo, los castigaré 7 veces por sus pecados. Y comerán la carne de sus hijos, y la carne de sus hijas comerán. Y destruiré sus lugares altos, y cortaré sus imágenes, y tiraré sus cadáveres sobre los cadáveres de sus ídolos, y mi alma los despreciará. Y haré de sus ciudades ruinas,
y causaré que sus santuarios estén desolados, y no oleré el aroma de sus dulces olores, y yo mismo haré la tierra desolada, y sus enemigos, quienes viven en ella, estarán asombrados por esto. Y esto es exactamente lo que pasó cuando Tito conquistó Jerusalén.
El lugar del templo era alto, difícil de alcanzar, y los judíos lo tenían bien defendido. Y las tropas romanas intentaron alcanzarlo en varias ocasiones, pero la única manera de hacerlo era bajando por el fuerte Antonio. Y ustedes pueden leer esto en Josefo. Había 3 veces más gente de lo normal, quizá más. En esa temporada había 2.5 millones de personas en Jerusalén por causa de esa última Pascua, previo a la destrucción del templo. Y los judíos se quedaron sin suministro de alimentos. Vendían partes de cuerpos, se comían unos a otros, se mataban unos a otros. Y entonces, cuando el hambre finalmente cobró su cuota y hubo cuerpos muertos por toda el área del templo, Tito finalmente se paró sobre el muro del fuerte Antonio y miró hacia abajo para ver la condición en la que estaban y dijo, si Dios no hubiera estado de nuestra parte, no hubiéramos podido ganar esta batalla. Ahora, consideren todas las cosas en las que nos hemos apoyado para nuestra defensa. Todas serán cortadas de manera electrónica. Rápido. Y a muchos no les gusta escuchar ese tipo de cosas. Pero si no aprendemos de la historia, si no entendemos la palabra de Dios, si no lo buscamos, porque tenemos que entender que somos el remanente que Dios va a proteger. Somos el remanente por el cual Dios va a velar. Y Dios se acercará a todo aquel que se arrepienta. Si no fuera así, entonces ¿cómo es que van a haber 144,000 y la gran multitud innumerable? Va a haber personas arrepentidas. Así que eso es lo que Dios dice que hará. Vayamos ahora al verso 40. Después de que sean reducidos en número y llevados en cautiverio, verso 40. Pero si confesaran sus iniquidades y las iniquidades de sus padres con sus propias iniquidades, las cuales pecaron contra mí y que han caminado contrariamente a mí, para que yo a la vez haya caminado contrariamente a ellos. Entonces, Dios siempre trabaja bajo el principio de la reciprocidad. Siempre. Él nos hace una propuesta, una promesa. Si nosotros le respondemos, Él nos responde. Si no le respondemos, entonces no nos responde. Y confiesan. Para que yo a la vez haya caminado contrariamente a ellos y los haya traído a la tierra de sus enemigos, y si sus corazones incircuncisos entonces se humillaran y si aceptan el castigo por su iniquidad, entonces yo recordaré mi pacto con Jacob y también mi pacto con Isaac y también mi pacto con Abraham recordaré. Y recordaré la tierra. Ahora, ¿qué hay de aquellos que somos parte de la iglesia y estamos en medio de todo esto? Tenemos que ser sabios como serpientes e inofensivos como palomas. Tenemos que acercarnos y mantenernos cerca de Dios. Debemos de no estar satisfechos. Y déjenme decirles una de las más grandes idolatrías que existe dentro de la iglesia. De hecho, hay 2 formas de idolatría. La primera,
que las personas siguen a un hombre que murió desde hace mucho. Número dos, que las personas ven la convivencia como algo más importante que aprender acerca de Dios. Ah, las personas sí cumplen con esta parte, pero se quedan en sus grupitos. Y aunque el ministro enseñe cosas que no son correctas, pero es que ellos saben la diferencia. Y dicen que lo hacen para ser un ejemplo de los, para los demás. Y la única manera en que van a poder ser un ejemplo para los demás es defendiendo la verdad. No quiero desalentarlos ni abatirlos, pero esta también es una prueba de fe, ¿o no? Claro que lo es. Y entonces vayamos al Salmo 91, porque por eso es que esto encaja en la serie de fe hacia fe. Porque nuestra fe va hacia Dios. La fe de Dios nos es devuelta y creamos una interacción espiritual entre Dios y nosotros, y entre Cristo y nosotros en Cristo. Por eso es que tenemos que orar, tenemos que estudiar, tenemos que rendirnos ante Dios, y si lo hacemos, esto es lo que sucederá. Verso 1. ¿Le conoce Dios? Claro que sí. Le ha dado el Espíritu Santo. Él mora en usted, ¿no? Así es. Y también Cristo lo hace. Recuerden que Jesús dijo, aquel que guarda mis palabras, amará mi Padre y yo le amaré, y vendremos y haremos nuestra morada en él. Piensen en esto. Dios está conectado directamente con usted y en usted. Por lo tanto, no importa lo que pase en el mundo. Lo que importa es cómo está su relación con Dios. Verso 1, Salmo 91. El que vive en el lugar secreto del Altísimo permanecerá bajo la sombra del Todopoderoso. Nosotros no podemos ver su sombra, pero sí podemos ver el efecto que tiene. Asimismo, no podemos ver esa protección, pero podemos ver el efecto que tiene. ¿Le ama a Dios? Por supuesto. Él es quien lo ha llamado. Verso 2. Diré al Señor, Él es mi refugio. No mis planes, no mis armas. Y mi fortaleza, mi Dios en quien confiaré. Ciertamente Él te librará de la trampa del cazador de aves y de la pestilencia destructora. Acabamos de leer mucho sobre esto, ¿verdad? Una mujer me dijo que lee el Salmo 91 cada mañana antes de comenzar el día. Y eso es lo que tenemos que hacer, hermanos. Recordar que Dios es quien nos salva de todas estas cosas. Te cubrirá con sus plumas y bajo sus alas tendrás refugio. Eso es justo lo que Jesús dijo a Jerusalén antes de su destrucción. Le dijo, Jerusalén, Jerusalén, tú que matas a los profetas, ¿cuántas veces te hubiera reunido como una madre gallina reúne a sus pollitos? Pero te negaste. Por eso, ahora tienes desolación. Esto quedará hasta que digas, bendito es aquel quien viene en el nombre del Señor. Tenemos esto. ¿Le cree usted a Dios? ¿Cree usted en su palabra? ¿Cree usted en Jesucristo? Su verdad será tu escudo y defensa. Por eso tenemos que arrepentirnos todos los días, hermanos. Vean todos los condicionales a los que Dios dijo que respondería. Y es lo mismo con nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel para perdonarnos. Si caminamos en la luz, como Él está en luz. Si guardamos sus mandamientos, si le amamos, no estarás asustado del terror nocturno ni por la flecha que vuele de día. Podría pasar cerca de su cabeza, pero no le dañará. Ni por la plaga que camine en oscuridad, ni por la destrucción arrasando al mediodía. 1,000 caerán a tu lado y 10,000 a tu mano derecha. No vendrá cerca de ti. Podría ser una advertencia cercana, pero aún así no le dañará. Y recuerdo que cuando ocurrió el gran terremoto, tenían la autopista elevada a lo largo de la bahía de Oakland, cruzando la bahía de San Francisco, y esto fue en el 89. Ese terremoto fue tremendo y sacudió absolutamente todo. Nosotros estábamos en Twin Heart celebrando la fiesta de Tabernáculos ese año y nos enteramos de lo que había sucedido por medio de la televisión. Y la gente no se había dado cuenta, pero toda la cubierta superior se había colapsado sobre la cubierta inferior. Hubo personas atrapadas, otras murieron. El suelo debajo de las casas construidas sobre el relleno de la bahía se volvió como jalea. Y los apartamentos cayeron sobre las casas y muchos de ellos se incendiaron. Y nosotros estábamos acá en Twin Heart guardando la fiesta de Tabernáculos. Era en la tarde después de servicios. Así que dije, voy a checar nuestra casa y la de Evelyn Gardner, a ver qué tan dañadas están. Y la casa de Evelyn no se dañó en lo absoluto. Y ella vivía en un parque donde había casas móviles. Normalmente los sismos tumban las casas rodantes de su fundamento. Y así estaban algunas de ellas, pero la suya no. Y ella dijo que sí, perdió un poco de comida en el interior, pero cuando me asomé, no vi ningún daño. Nada más se cayó. Así que todo el camino de regreso, le di gracias a Dios por su intervención. Y en nuestra casa teníamos esta estatua de un conquistador y estaba caída sobre nuestra chimenea, pero fue lo único que se dañó. Cayó justo entre el sofá y una lámpara. Una lámpara de pie que teníamos. Nada más se dañó. Así que yo dándole gracias a Dios por su intervención y todas las personas que fueron a la fiesta hicieron lo mismo cuando regresaron a sus casas. Los daños fueron mínimos, si es que los hubo. Así que este es solo un ejemplo de lo que leemos en el Salmo 91. Y no hubo advertencia. Y la gente se sigue preguntando, ¿podría haber una advertencia para sismos? Se dice que en Indonesia observan a los elefantes. Verso 8. Únicamente con tus ojos observarás y verás la recompensa del malvado, porque has hecho al Señor, quien es mi refugio, refiriéndose David, refiriéndose a Dios, incluso al Altísimo, tu habitación, por haber puesto a Dios primero. Ningún mal te acontecerá, ni ninguna plaga vendrá cerca de tu vivienda, porque Él dará a sus ángeles encargo sobre ti para guardarte en todos tus caminos. Ellos te sostendrán en sus manos, no sea que tropieces tu pie con una piedra. Ahora, si su fe es un poco débil y siempre se está preguntando si las cosas van a suceder, entonces haga lo que hizo el padre del muchacho endemoniado, como vimos la semana pasada. Él dijo: Señor, yo creo, pero ayuda a mi incredulidad. Entonces confiese su incredulidad a Dios, pídale que lo ayude, y Él lo ayudará. Pisarás sobre el león y el áspid, el león joven y el chacal pisotearás, porque usted ha colocado su amor sobre mí, es decir, sobre Dios. Por tanto, lo libraré, lo colocaré en alto, porque ha conocido mi nombre. Y esto también se refiere a la recompensa de la resurrección. Me invocará y yo le responderé. No caminará contrariamente a usted. Estaré con él en el problema. No dice que no vamos a tener problemas, pero sí estará con nosotros cuando los tengamos y nos ayudará. Lo libraré y honraré. Con larga vida lo saciaré. ¿Será la vida eterna suficiente? Y le mostraré mi salvación. Este es un salmo muy poderoso, y así es como debemos visualizar todo esto. Estoy seguro que en Boston y en el noreste del país hay personas que temen a Dios. Dios los ha salvado, ha velado por ellos. Estoy seguro que ellos también están agradecidos con Dios, que le piden a Dios que continúe bendiciéndolos. Y si usted pasa por una situación similar, ¿qué es lo que hace? ¿Le da gracias a Dios y enfoca su mente en hacer lo que es correcto? ¿O no? Por supuesto que sí. Por eso pasan estas cosas, hermanos. No quiero que se depriman. No quiero que se sientan mal. Nosotros podemos sentir lástima por las personas y por las cosas que han ocurrido últimamente, pero ellos van a tener que lidiar con esto en la medida de sus posibilidades. Ellos tienen que detener sus pecados. Ellos tienen que arrepentirse de lo que han estado haciendo y de transgredir contra Dios. Nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Yo trato de hacerlo por medio de Church at Home, Iglesia en Casa, para llegar a gente nueva, a hacer que ellos también piensen en estas cosas. Y espero que las demás iglesias de Dios hagan lo mismo de cualquier forma que les sea posible.